Señor presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing, señores ministros, señores embajadores, señores dirigentes de empresas, mujeres y hombres que participan del quehacer de la vida del país, nuestros invitados especiales, el embajador de los Estados Unidos, Bill Terry. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Dirigentes de Marketing, porque ella se ha transformado en forma definitiva en un ámbito desde el que la ciudadanía uruguaya va recogiendo los puntos de vista y las opiniones de mujeres y hombres que tienen que ver con el quehacer nacional, tanto en el sector público, nacional o extranjero, como en el sector privado. Creo que este es un foro que adquiere cada día más trascendencia y más importancia, al que de futuro, en los próximos años, de seguro, se le podrán ir agregando otras actividades para consolidar lo que se ha venido haciendo tanto en la Universidad de la Empresa como en los centros de discusión y análisis de los problemas, tendiente en el futuro a la necesidad de seguir abriendo estos foros para poder invitar a personalidades del mundo entero que por tener una representación superior al promedio de los seres humanos en el conocimiento y en el manejo de las cuestiones científicas, tecnológicas, administrativas, operativas, deben aportar al Uruguay lo que el Uruguay necesita recibir como un alimento esencial a su alma y a su cultura para poder crecer, su conocimiento indiscutido y su sabiduría. Es el nuevo gran paso que este foro debería organizar en beneficio de los intereses colectivos del pueblo uruguayo. Quiero agradecer además en forma particular y familiar la forma como nos han recibido siempre. Naturalmente, como le pasa a casi todos los seres humanos del sexo masculino, en mi casa mando yo y por tanto no podríamos haber hecho absolutamente nada bueno sin Mercedes. Mercedes. Mercedes ha sido nuestro apoyo permanente y ha tomado la decisión personal de salir a trabajar para ayudar a la gente, como ella dice, a aprender a pescar y no a regalar pescado. Alcanza con recordar las buenísimas cosas de hecho acá, de las orquestas juveniles, de las mujeres rurales, de los encuentros con la música del Uruguay en todo el país. Y todo eso supone agrandar el espíritu de los ciudadanos, mejorar su cultura. Pero también quiero agradecer en forma muy particular, porque yo también fui hijo de presidente en su momento, a tres ciudadanos que no están acá, que no saben nada de lo que les iba a pasar, que son nuestros hijos. Tanto Beatriz como el Mono y como Paula son ilustres desconocidos. Ha sido la mejor manera de contribuir a ayudar a la familia de un gobernante, que tiene que tener a lo largo de toda su existencia y todas las cadenas de sus integrantes una conducta intachable. Y por cierto, estamos orgullosos Y por cierto que estamos orgullosos de los críos y por cierto mucho más de los nietos. Volvemos pues entonces a comparecer ante esta asociación amiga de dirigentes de marketing hoy por última vez en mi condición de presidente de la República. Es este un presidente que se despide para dar paso a otro presidente que llega al gobierno ungido por el pueblo de la República, apoyado por una fuerte mayoría, luego de un acto eleccionario libre, ejemplar, que robustece y hace honor a nuestras instituciones. Lleno de paz y de esperanza para todos aquellos que le dieron su voto. Esperanza y deseos del mejor destino para el país, de quienes perteneciendo a otros sectores políticos abrigamos, por cierto, los mismos sentimientos. Asistimos además a una circunstancia histórica en la vida del Uruguay. Por primera vez, una fuerza política de fundamento filosófico diferente en su base conceptual al que representan los partidos fundacionales del Uruguay, al decir del ex senador Santoro, llega al gobierno. Toca pues al gobierno que tengo el honor de presidir, además de cumplir con las tradiciones del país, cumplir con sus obligaciones morales de facilitar al gobierno electo no solamente toda la información necesaria, sino también de entregar la administración pública con la transparencia y honorabilidad con la que la ha conducido durante estos 5 años de gobierno. Ha sido asimismo nuestra principal preocupación de que la nueva administración reciba el país no solamente con las cuentas claras, sino con una economía en pleno crecimiento en todos sus sectores, haciendo del año que corre el de los mejores indicadores hasta ahora registrados. Entendemos que de esta manera el próximo gobierno de la República puede recibir la posta y puede seguir corriendo para hacer crecer al país sin encontrarse con las dificultades tradicionales de tener que hacer ajustes fiscales, renegociar deudas, resolver problemas que lamentablemente en estas economías aún muy débiles, aún aquellos de los países más grandes de América, hemos tenido recurrentemente en el pasado. Concluye el año 2004 con un crecimiento del PBI equivalente al 11%, con una inflación del 8%, con una tasa de desempleo que alcanza en el trimestre móvil último 12.5%, que seguramente será menor al fin del mandato, luego de haber alcanzado y trepado al 20%, récord histórico, al final del año 2002. Con un superávit primario de 3.7%, con un déficit de 2.1% que nos ha permitido cumplir con todos los extremos acordados y negociados con el Fondo Monetario Internacional, con un récord histórico de exportaciones, más o menos estaremos por las cifras a esta semana de diciembre llegando a un guarismo de 2.970 millones de dólares en bienes, con una relación de la exportación sobre el producto, incluyendo bienes y servicios, superior a un 30%, que constituye de nuevo otro récord histórico y que establece este guarismo, el grado de apertura de una sociedad, con una inversión en maquinaria de activo fijo en un 100% mayor que la anterior, con una producción industrial mayor que la del año 1999 y con un absoluto récord histórico en la producción agropecuaria y en la cadena agroindustrial. Es necesario consignar que en estos últimos 3 años la producción agropecuaria creció un 40%, que equivale a las 2/3 partes de lo que ella había crecido en los 50 años anteriores de la vida de la República. Debo decir, reiterando viejas expresiones, que el sector agropecuario recobró su sitial de liderazgo en la economía uruguaya y que, por cierto, la vaca les gana. Quisiera hacer una pequeña reflexión no habitual a propósito de la así llamada carga del Estado en los funcionarios públicos. El país llegó a tener en 1990 270 mil funcionarios públicos. Hoy tiene 212 mil 326. Y cuando uno dice 212 mil 326 en un país pequeño, uno dice qué barbaridad. Quisiera, por tanto, desagregar la cifra. ANEP, o sea, la educación primaria, secundaria y técnica, 50.000. Universidad, 11.700. El INAME, 3.900. Total vinculado a la educación, 65.600 personas. Intendencias de todo el país, inclusive la de Montevideo, 36.975. Policía de todo el país, 31.700. Fuerzas Armadas de todo el país, incluyendo el hospital militar, la sanidad militar y todos los servicios administrativos, 27.000. Salud pública, 16.500. Esto hace un total de 177.775 funcionarios, lo que deja para toda la administración central, para todos los entes autónomos, la cantidad de 34.500. Estas cifras de 177.775 son prácticamente y en buena medida, salvo áreas muy concretas y menores, son cifras que es muy difícil disminuir, muy difícil reducir. Es más, considero que la educación siempre demanda más y más participantes para mejorar su calidad, su extensión y las distintas disciplinas nuevas a incorporar. Todo esto, además de regulaciones que comenzaron ya al principio del gobierno con el ministerio de Alberto Bención, compras en red, abatimientos fiscales en la industria, al agro, a los transportes, a la hotelería, cosa que se ha logrado sin debilitar las importantes ayudas sociales que aumentaron para atender la crisis vivida a través del seguro de desempleo y otras carencias provocadas por las dificultades financieras. Ustedes tienen que saber que más del 52% de los niños, que en total suman 445 mil de la matrícula de las escuelas primarias del Uruguay, o sea, arriba de 220 mil, reciben cotidianamente alimentación pública. En algunos casos, en las escuelas de tiempo completo, que están más arriba ya de la cifra de 100 y que se vienen extendiendo en todo el país, durante todo el día. El Instituto Nacional de Alimentación aumentó sus servicios durante la crisis. Hoy atiende a 25.000 personas por día y distribuye mensualmente 102.000 canastas entre familias con carencias, en pensionistas con debilidades económicas notorias y en enfermos crónicos que limitan sus capacidades de sostenerse por sí mismos. Hemos pues hecho un esfuerzo tan importante que contratamos con el Banco Internacional de Desarrollo, Interamericano de Desarrollo, un programa de infancia y familia que invierte 45 millones de dólares para atender los CAIF, madres y niños de situación de calle, madres jóvenes, fortalecer el INAME, dar un modelo integral de asistencia familiar para las familias con niños de 4 a 12 años, que involucrará no menos de 150.000 personas. Y entendemos que la próxima administración, que ha anunciado su propósito de invertir 100 millones de dólares en programas de ayuda a los sectores más débiles de la población, cuenta con este programa de infancia y familia estructurado, que ha comenzado este año y que se extiende por los próximos 5 años. Una vez más, el Uruguay ha recibido de los organismos internacionales, la CEPAL, el Banco Mundial, el reconocimiento que es el país de América que cuenta con la mejor distribución del ingreso. Y nuestro índice de pobreza, que sufrió un evidente deterioro como consecuencia de la crisis regional que el país soporta desde 1999, empezó a revertirse ya en el último trimestre del 2003 y continúa mejorando durante el 2004. El gasto público social del Uruguay sigue siendo el más elevado de América y además tiene la particularidad de que está muy bien focalizado, puesto que atiende principalmente al 20% más débil de la sociedad uruguaya. Bien saben ustedes que el Uruguay superó con éxito la más importante crisis financiera de los últimos 100 años, a la que se le agregó, por si fuera poco, como el viejo proverbio, al que se le agregó la invasión de la aftosa, que comenzó el 21 de abril del 2001, de la que salimos recién en mayo del 2003, perdiendo durante 2 años niveles de precio, niveles de ocupación, niveles de actividad, niveles de ingresos, en una palabra, el deterioro del más importante rubro exportador y de trabajo del Uruguay. Todos estos cambios de la economía a los que me he referido anteriormente comenzaron luego de que el Uruguay concluyera su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que luego de determinados trámites se puede ubicar en la fecha del 10 de julio del 2003. Fue una tarea larga, fue una tarea difícil, nos tomó el año entero el 2002 y buena parte del 2003. Hoy, superadas aquellas instancias, es bueno recordar y agradecer a todos aquellos que colaboraron con los ministros de Economía y con los miembros del Banco Central y con los técnicos del país en la solución de nuestros problemas. Existen hechos a lo largo de este tiempo que nunca podré olvidar y que vuelven sobre mí como si sucediera nuevamente. A veces me pasa como le pasa a todos los que nos hemos recibido, por lo menos de abogados, que soñamos que todavía nos falta algún examen para recibirnos y sufrimos pesadillas. Yo sufro pesadillas volviendo a escuchar las conversaciones que tuve que escuchar y los planteos que tuve que escuchar, que todos conducían al desastre en el Uruguay. El 24 de enero del 2002, recibí una llamada telefónica desde Zúrich, donde estaban reunidos los directores propietarios del Banco Comercial. Se me anunció por parte de su interlocutor, el señor Mulford, que conocidas las dificultades del Banco Comercial, habían resuelto cumplir con sus obligaciones y apoyarlo. Respondí que no esperaba otra cosa, dado que los tres grandes bancos propietarios del Banco Central, con el solo anuncio de su decisión de cumplir con sus obligaciones, resolvían el problema planteado.